Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El equipo del presidente electo José Antonio Kast aceleró la revisión de nombres que podrían integrar el futuro gabinete y busca fórmulas para consolidar la unidad del sector.
Ese 58 y algo por ciento que votó por nosotros, que votó por el presidente Kast, va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo.
Hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle recibirá hoy nuevamente a José Antonio Kast.
Siguen los cuestionamientos internos en el oficialismo tras la dura derrota electoral del domingo.
Daniel Jaue apuntó al presidente Gabriel Boric como responsable.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión.
Es absolutamente extemporánea, fuera de lugar.
Aprobó el TPP-11, militarizó la Araucanía, hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer.
El diputado Gaspar Rivas presentó un proyecto para que el presidente de la República tenga la facultad de disolver el Congreso Nacional.
Estamos entregando al presidente de la República posibilidad de gobernar por decreto.
Espero que sea declarado inadmisible.
Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
La oposición exigió al gobierno retirar la norma que busca restringir los despidos en el Estado, que incluyó el Ejecutivo en el reajuste del sector público.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria.
La Comisión para la Fijación de Remuneraciones dio a conocer su primer informe público sobre los sueldos de las autoridades y asesores del Estado.
Reportaron el primer caso de la conocida como supergripe, la H3N2, subclado K, en Chile. El gobierno, en tanto, ya oficializó la declaración de la alerta epidemiológica.
Se ha detectado un caso de la variante H3N2 subclado K en la región de Ñuble, confirmado por el Instituto de Salud Pública. La persona afectada se encuentra actualmente en buena condición de salud.
Los camioneros cuestionaron el alza de 3,4% que experimentarán los peajes a partir de enero, acusando cobros excesivos sin mejoras reales en infraestructuras ni seguridad.
La calidad de servicio en muchos casos sigue al debe. Todavía las autopistas registran numerosos episodios de alta congestión y atochamientos.
3.4% debería ser a la baja, porque las autopistas ya están pagadas.
La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas por presuntos pagos a funcionarios del organismo para apurar contratos.
No podemos dejar de tener en cuenta que las diligencias que se están desarrollando hasta este momento son de carácter investigativo y por lo tanto siguen estando premunidos de la presunción de inocencia.
En prisión preventiva quedó Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del gobierno regional de la Araucanía, formalizado en la arista Fundación Local, donde se investiga el traspaso de más de 2.000 millones de pesos.
Con los convenios de transferencia de recursos públicos entre el gobierno regional de la Araucanía y Fundación Local. De acuerdo al mérito de la investigación, se determinó intervención directa de Juan Pablo Leonelli Lepín.
70 personas, 47 de ellas funcionarios de gendarmería, enfrentarán hoy a la justicia en el marco de la Operación Apocalipsis, una indagatoria que desbarató una red criminal dentro de las cárceles.
Solo recordar que esta es una investigación en curso y que por lo tanto pueden existir más funcionarios comprometidos.
Desde hace mucho tiempo teníamos algo de conocimiento respecto de lo que pasaba en la cárcel de Santiago 1.
Un bombero muerto y dos heridos se dejó un incendio que afectó a un edificio antiguo en el centro de Santiago.
Al momento de estar trabajando en la contención y en la remoción y en la ventilación, tuvimos un derrumbe que afecta a tres bomberos.
Cuatro personas fueron detenidas por distintos incendios forestales en el país.
Detienen a tres estudiantes por el lanzamiento de bombas Molotov a carabineros en el Internado Nacional Barros Arana.
La internación provisoria de dos de los imputados, quienes se le atribuyó la mayor cantidad de hechos, y respecto del tercer menor de edad, se consiguió la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
En noticias del ámbito internacional, Nicolás Maduro insistió en su llamado a los militares de Colombia que se unan al pueblo y a la Fuerza Armada venezolana para enfrentar, dijo, como un solo ejército, las amenazas de Estados Unidos.
Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Donald Trump que cesen sus intentos de socavar la democracia en Brasil.
La justicia de Bolivia decidió mantener en prisión preventiva al expresidente Luis Arce, investigado por supuesta corrupción.
La Unión Europea acordó un préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados.
La red social TikTok firmó un acuerdo para formar una empresa conjunta que le permitirá continuar con sus operaciones en Estados Unidos.
En el deporte, el Comité Olímpico de Chile distinguió al atleta Martín Abail y al ciclista Martín Vidaurre como mejores deportistas del año 2025.
Un año súper especial a nivel personal, de llegar y de realmente estar en la elite, de estar viviendo afuera y ganar una Copa al Mundo en mi disciplina, que es olímpica, recompensado y te da un futuro.
El Betis, el equipo que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 2-0 al Murcia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 13,4 grados. La humedad es del 73%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado y una temperatura máxima de 28 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana en la capital? Mañana va a estar despejado, variando a nubosidad parcial, con máxima de 26. Y el día domingo va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 27 grados. Para hoy, entonces, todo el día despejado y se espera una máxima de 28 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está cubierto, está con bruma, la temperatura con niebla. La temperatura es de 13 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna débil, con niebla en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 19 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? En Viña del Mar y Valparaíso, mañana va a estar todo el día nublado, se espera una máxima de 20 grados y el día domingo va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 22 grados. Se lo reitero, hoy día cubierto con llovizna débil en la mañana, con niebla, y en la tarde con nubosidad parcial y una máxima de 19 grados en lo que se espera en Viña del Mar y Valparaíso.
Vamos con las noticias. noticias. Comencemos de inmediato con un resumen policial. La Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones allanó 25 domicilios dedicados a la venta y al almacenamiento de drogas.
Además, se encontraron vestimentas de carabineros y de la Policía de Investigaciones. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
Hola, muy buen día. Durante horas de la tarde y noche de este jueves, se llevó a cabo un masivo operativo en el sector sur de la región metropolitana, enfocado principalmente en la comuna de La Pintana. Este tenía como objetivo atacar 25 domicilios señalados como punto de interés por su alto índice delictual. En la población Santa Magdalena, en la comuna de La Pintana, se allanaron 24 de estos domicilios. Por su parte, el domicilio restante se ubicaba en la comuna de San Bernardo. En estos inmuebles se encontraron diversos tipos de droga y también armamento. Además, vestimentas para caracterizarse como funcionarios de carabineros y de la Policía de Investigaciones que habrían sido utilizadas para realizar quitadas o mexicanas a bandas rivales, como también en robos y secuestros. Esta investigación contó con meses de preparación por parte de las policías y permitirá constatar delitos como infracción a la ley de armas, tráfico de drogas y además contó con la detención de 15 personas vinculadas a estos domicilios incautados. Catherine Vázquez, jefa de la Prefectura Santiago Sur, entregó detalles sobre este masivo operativo.
Incautamos droga, munición, armamento y diversas especies vinculadas a vestimentas tanto de carabinero como de la Policía de Investigaciones de Chile.
En este procedimiento participó también la Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo y la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur. En relación a lo anterior, fue el 15 Juzgado de Garantía de Santiago quien acogió las solicitudes de entrada y registro por parte del Ministerio Público. Una situación que causa especial preocupación en las autoridades es la utilización de las vestimentas policiales y su método para obtenerlas. En ese sentido, estas personas serán formalizadas por un delito particular de acuerdo a la gravedad de ese crimen. En el último tiempo se han conocido casos de robos en diferentes lugares en que los autores utilizan vestimenta de policías para engañar a sus víctimas. Es por esto que las ropas deberán ser periciadas para confirmar o descartar su originalidad. En ese sentido, el fiscal adjunto Luis Barraza, de la Fiscalía Metropolitana Sur, puso especial atención en este punto.
Lo normal es que este tipo de vestimenta la ocupen tanto para quitar drogas, para cometer delitos de secuestro y otros delitos de carácter de connotación.
En las próximas horas, las 15 personas detenidas, una de ellas con orden vigente por homicidio, serán formalizadas por los delitos ya mencionados, Catherine Tomás.
Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Nicolás. Días. Hasta pronto.
Chao. El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado amarrado y con impactos balísticos en plena calle. Esto ocurrió en la comuna de Peñalolén. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Y vamos a revisar de inmediato esta información. Ya estamos en contacto con Cristian Borkowski. Hola, Cristian. Buenos días.
Hola, Katy y Tomás. Muy buenos días. Sí, es una situación sumamente preocupante y también con demasiadas dudas. Es por eso que el Ministerio Público todavía está determinando qué policía va a trabajar para poder determinar las causas de la muerte de este hombre que fue encontrado en el sector de Diagonal Las Torres, en la comuna de Peñalolén, en el sector más alto de Santiago, muerto aparentemente de impactos balísticos, con sangrado profuso en su cráneo y amarrado en al menos sus manos. Esta persona habría sido dejada en la vía pública, la que fue vista por dos mujeres que estaban dentro de un automóvil y que comenzaron a buscar ayuda, vieron a personal de seguridad ciudadana de la comuna de Peñalolén, quienes, recordemos, van acompañados de un funcionario policial y les dieron aviso que esta persona estaba sin vida, tendida en la calzada. Fue así entonces que los efectivos llegaron hasta este lugar, corroboraron la muerte de este hombre que no está identificado, está amarrado y está como NN con evidencia balística a su alrededor, es decir, se habían encontrado vainillas. Y ahí ustedes pueden ver también cómo se ha aislado el sitio del suceso, producto del trabajo que tiene que esperar se realice para periciar el cuerpo, para retirarlo y para recoger evidencia y en el fondo poder determinar qué es lo que en el rigor podría haber ocurrido, pero claramente habría intervención de terceros producto de que este cuerpo está amarrado y, como decíamos, con evidencia balística. Lo otro extraño ocurre en una zona sumamente alejada de la zona urbana de Santiago, es decir, la parte más alta de Peñalolén, donde hay caminos casi rurales
donde no hay cámaras de vigilancia y eso dificulta claramente la aclaratoria para saber qué pasó. De todas formas, de eso se va a encargar la policía. En este momento está Carabineros custodiando el sitio del suceso a la espera de las instrucciones del Ministerio Público. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otra información que tiene que ver justamente con un accidente de tránsito que ocurrió en horas de esta madrugada en la comuna de Lampa. La dirección exacta de este accidente fue en el sector de la ruta G16 Lochevers y Cerrillos, ahí donde justamente ustedes están viendo una camioneta se volcó luego de chocar con una motocicleta. Tuvieron ambos vehículos un impacto entre sí y la camioneta, aparentemente para tratar de evitar más daño con la motocicleta, termina chocando contra la barrera de contención y se volcó en varias oportunidades. El resultado, 5 personas lesionadas, 3 adultos y 2 niños llevados a diferentes centros asistenciales. De toda esta situación hablamos con alguno de nuestros auditores que compartió el siguiente audio.
Viniendo de Santiago, camino Lochevers, aproximadamente al llegar a los paneles solares, accidente entre una motocicleta y una camioneta gris que se volcó, dio vueltas ahí.
Claro, una situación que entorpeció el tránsito mientras bomberos desarrollaban las labores del retiro de las personas que estaban atrapadas. Estamos hablando de 5 heridos y que finalmente fueron estabilizados y trasladados a diferentes centros asistenciales de la zona norte del Gran Santiago. Esta ruta, la antes mencionada, ya se encuentra liberada y por supuesto que se están indagando las circunstancias para saber qué ocurrió este accidente de tránsito en ese sector de la comuna de Lampa. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
La Policía de Investigaciones detuvo a 7 personas que se dedicaban a la emisión de licencias médicas falsas. Nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Y ampliamos la información de inmediato. Rodrigo Pino, buenos días.
Buenos días, se trata de una investigación que se ha desarrollado en las últimas horas por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Delitos Económicos y también a través de la Fiscalía Metropolitana Oriente con la Fiscalía de Alta Complejidad de esta unidad. Se trata de diligencias vinculadas a la investigación respecto de la emisión de licencias falsas en nuestro país terceras personas. Comenzó esta investigación en los últimos meses y ha terminado con este operativo que se ha desarrollado tanto en la región metropolitana como también en Puerto Montt y Quillota. El saldo de esta investigación arroja 7 personas detenidas, 6, todas ellas de nacionalidad extranjera, 6 de ellos también que son médicos y que están vinculados a esta emisión de estas licencias médicas falsas y también a la obtención fraudulenta de subvenciones. Se trata de una investigación que estaría coordinada, si la damos, por el Ministerio Público, pero que estaría también ligada a este informe que se emitió de la Contraloría respecto de la investigación por la emisión de licencias falsas en torno al sector público como también al sector privado. Por ahora es una diligencia que está aún en desarrollo. Se ha señalado que dentro de las próximas horas van a entregar detalles respecto a los alcances de esta diligencia, quiénes serían estos imputados, a cuántas licencias estarían vinculados estos 7 detenidos en torno a este fraude que se ha registrado en nuestro país y también la condición en la cual van a quedar estas 7 personas que van a quedar a disposición del Ministerio Público durante las próximas horas tras este operativo que se ha desarrollado por parte de la Policía de Investigaciones. Lo reiteramos, en la región metropolitana, en varias comunas, pero también en Puerto Montt y también en Quillota. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 20 minutos.
La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo George Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmó que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido.
En paralelo, el exalcalde Daniel Jadue también abordó la elección presidencial y responsabilizó al presidente Gabriel Boric por el triunfo de José Antonio Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales.
El exministro Giorgio Jackson hizo una autocrítica en torno a los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial y analizó los factores que a su juicio explicaron el fracaso electoral. Entre ellos, mencionó el impacto del estallido social y el proceso constitucional, pero también lo que calificó como errores evitables de la actual administración, como la incursión en Temucuicui, el proceso de indultos, el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y el alza de las tarifas eléctricas. Una autocrítica que fue valorada por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión, que como tantos otros vamos a ir aquilatando y debatiendo en nuestras instancias internas.
Al debate en torno a la elección presidencial también se sumó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien responsabilizó directamente al gobierno por abandonar su programa original.
Hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer y por lo tanto es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata.
La postura de Jadue fue compartida con matices por otros dirigentes del Partido Comunista, quienes coincidieron en la necesidad de una autocrítica amplia para enfrentar el nuevo escenario político desde la oposición.
6 de la mañana, 22 minutos.
El diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, ingresó en un proyecto de ley que entrega poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República, que podrían incluir la disolución del Congreso Nacional.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley para entregar poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República que le permitirían, bajo ciertas circunstancias, disolver el Congreso Nacional. Permitiría al presidente, con la firma de todos sus ministros, que una vez al año se pueda declarar como esencial para el interés superior de la nación un proyecto de ley que se ingrese desde La Moneda. En la eventualidad que el Congreso rechace este proyecto de ley o le hiciera cambios muy importantes, el presidente estaría facultado para disolver el Congreso Nacional. El senador de CE, Iván Flores, dijo que no es el camino entregar más facultades presidenciales para saltarse el debate legislativo.
No es este el camino, pues. Estamos entregando al presidente de la República posibilidad de gobernar por decreto, saltarse el debate legítimo y necesario de la política y de los proyectos. No.
El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, dijo que para él las reformas constitucionales no son el camino.
No me queda claro que sea algo que converse mucho con la tradición constitucional chilena. Los grandes problemas que tiene Chile hoy día no se resuelven con reformas constitucionales. Ese camino ya lo recorrimos. Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
El cuestionado proyecto remata permitiendo que durante 6 meses, antes de elegir un nuevo parlamento, el presidente ejerza además la función legislativa mediante decretos con fuerza de ley.
6 de la mañana, 23 minutos.
A ver, algunos datos de nuestros auditores. Temprano, incluso antes de radiograma, en el trasnoche, les advertíamos de una situación que se ha reiterado en esta jornada. Son semáforos apagados en Carlos Antunes al llegar a Ricardo Lyon. Es una arteria principal, o dos arterias principales de la comuna de Providencia, y que por segunda jornada consecutiva están a esta hora en la misma condición. Ahí estamos con un video que nos compartió un auditor donde se ven todos los semáforos apagados, los peatonales, los que regulan el tránsito, en fin, en una esquina que conforme avanza la mañana se va repletando de vehículos. Hay una ciclovía también, dos ciclovías. Tanto Carlos Antunes con Ricardo Lyon tienen ciclovías. Por lo tanto, tenga precaución y a quien corresponda, por favor, solucionar ese problema. Carlos Antunes con Ricardo Lyon, nos dicen auditores. Otro auditor nos envía el dato de fuera de servicio nuevamente, Avenida Mata con Santa Elena. También nos compartió una fotografía, ustedes la ven ahí a través de BioBio TV. Esto es Avenida Mata con Santa Elena, también nos dice cuarto día consecutivo que está en esa misma condición ese semáforo. Tenga precaución, también intersección principal, en ese caso, de la comuna de Santiago. Y Avenida Pajaritos con Teniente Cruz, lo mismo. También nos cuenta un auditor, semáforo apagado. Hoy, mismo caso, entiendo que por lo menos ayer estaba en la misma situación. Avenida Pajaritos con Teniente Cruz, nos dicen auditores. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
Pese a las complicaciones del equipo de José Antonio Kast para zanjar un gabinete con equilibrios entre sus partidos, la oficina del presidente electo prepara la publicación de su plan Desafío 90, con las principales medidas para el arribo a la moneda.
Siguen las reuniones en la sede de la oficina del presidente electo. Pese a que José Antonio Kast ha liderado reuniones protocolares con diferentes autoridades institucionales, su equipo está abordando cómo mantener la unidad de una eventual coalición que vaya desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. No solo hay disputas por los nombres que serán parte del próximo gabinete, sino que hay dudas de la viabilidad de una coalición amplia. En esa línea, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, y la secretaria general de los Republicanos, Ruth Hurtado, aseguraron que están en búsqueda de una fórmula que no se circunscriba solo a la idea de coalición.
Ese 58 y algo por ciento que votó por el presidente Kast va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo. El nombre que encontraremos es una coalición, una alianza, no es muy relevante.
Más allá de estar pensando en coaliciones, hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito.
Pese a esas complicaciones, en los próximos días se debería conocer el plan Desafío 90, un documento que ha sido redactado por Bernardo Fontaine, que ya tiene cerca de 70 páginas y aborda todo lo que se hará en el primer mes y medio de mandato.
6 de la mañana, 26 minutos.
Después de que la votación del proyecto del gobierno al sistema político quedara postergada hasta enero en el Senado, la disputa entre partidos grandes y los pequeños se reabrió.
Parlamentarios de colectividades grandes dicen que es necesario que en este periodo se apruebe la iniciativa, pero el tiempo apremia y no es seguro que salga adelante el próximo mes.
Dejar atrás las diferencias entre los partidos grandes y chicos para evitar que la iniciativa se estanque y se transforme en ley en enero es el desafío del gobierno y de quienes apoyan el proyecto complementario de sistema político que aún no sale del Senado. Un golpe a las pretensiones sufrió el Ejecutivo en la última sesión cuando no se pudo votar la iniciativa después que el senador Rojo Evers solicitara postergar la votación de esta propuesta al mostrar serias críticas. Pero desde el Partido Republicano existe una luz. Así lo manifestó el presidente del partido y senador electo Arturo Esquella al puntualizar que todo lo que contribuya a generar una mejor relación entre el Ejecutivo y el Congreso se apoyará.
Consideramos que todo lo que contribuya a generar una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que era el corazón de uno de esos proyectos, están en un sentido correcto.
El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, revela un secreto a voces al interior del Congreso. El proyecto del gobierno provoca una mayor aceptación que la reforma de los senadores en las colectividades al ser más acotado y al excluir el umbral de elegibilidad.
Generó mucho más consenso entre los partidos, al menos del oficialismo. Tiene más viabilidad de salir, más que la reforma constitucional que fue presentada en su momento por un grupo de senadores.
A cargo de las tratativas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que mantiene la convicción de sacar adelante el proyecto del gobierno durante la actual administración, aunque ha omitido la reforma de los senadores.
La información está primero en Radiograma.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Seis de la mañana, 28 minutos.
La llamada norma de amarre, una disposición impulsada por el gobierno que fue incluida en la ley de reajuste, ha generado un rechazo absoluto en la oposición. A propósito de que limitaría los despidos futuros, comprometiendo a la próxima administración.
Dentro del acuerdo que se firmó en el Ministerio de Hacienda con el sector público hay una norma que la oposición califica como un amarre. Se trata de una disposición que dice que la no renovación de las contratas deberá ser un acto fundado y que se deberá notificar con al menos 30 días y remitir a la Contraloría, algo que compromete directamente al próximo gobierno porque restringe el despido futuro de funcionarios, incluyendo subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipios. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó la reunión que tuvieron el lunes con el presidente presidente saliente, señalando que esa debe ser el guiño político preferible para transitar hacia adelante. Pero en entrevista con La Segunda, el senador electo por Valparaíso dijo que si el gobierno insiste en el amarre, dinamitarán las relaciones. Una postura similar compartió el diputado de su partido, Agustín Romero.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública.
En el oficialismo, en tanto, sostienen que tampoco es la forma correcta de plantear este punto, considerando que la ley de reajuste aún no ingresa formalmente al Congreso.
6:30 a.m.
Distintos gremios de camioneros criticaron el alza de 3,4% de los peajes que se va a registrar a partir del 1 de enero, acusando cobros excesivos sin mejoras reales en la infraestructura ni tampoco en la seguridad.
Gremios como la Confederación Nacional de Transporte de Carga y Pequeños Transportistas apuntaron a que las concesiones operan como un impuesto encubierto y exigieron una revisión urgente del sistema.
Una fuerte crítica realizaron los principales gremios del transporte de carga del país frente al alza de un 3,4% en los peajes y TAG a contar del 1 de enero. Si bien el gobierno destacó que se trata del reajuste más bajo en 5 años, las asociaciones acusaron que se trata de un impuesto encubierto que no se refleja en mejoras reales en infraestructura, seguridad ni condiciones de operación. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, su presidente Juan Araya lamentó que persistan altos niveles de congestión, cortes prolongados por obras viales y escasa seguridad, especialmente en la macrozona sur, donde hay amenazas de robo y atentados.
La calidad de servicio en muchos casos sigue al debe. Todavía las autopistas registran numerosos episodios de alta congestión y atochamientos. Las autopistas no avanzan en medidas de seguridad para prevenir asaltos y robos de vehículos, especialmente camiones con valiosas mercancías.
Por su parte, AGTRAC, que agrupa a pequeños transportistas, cuestionó el modelo de concesiones y aseguraron que las autopistas ya están pagadas, mientras que la Confederación Nacional de Transporte de Carga acusó que el sistema de concesiones se ha transformado en un mecanismo de recaudación automática, donde las alzas anuales afectan gravemente la competitividad y encarecen la logística del país.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32 a.m.
El subclado K de la influenza AH3N2 ya llegó a Chile. Desde el Ministerio de Salud confirmaron su detección, declarando alerta epidemiológica para los centros asistenciales.
Es en este contexto que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, anunció la activación de un plan integral de preparación y el adelantamiento de la vacunación, que comenzará a más tardar, dijo, el próximo 1 de marzo.
El subclado K de la influenza AH3N2 ya llegó a Chile. Así lo confirmó el Ministerio de Salud luego de que el Instituto de Salud Pública detectara esta variante en muestras analizadas en el país. Desde la cartera sanitaria señalaron que se trata de un escenario esperado, considerando el comportamiento del virus a nivel internacional. Fue la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien salió a explicar la situación y a bajar las alarmas. La autoridad recalcó que no se trata de un virus nuevo ni de una variante de carácter pandémico, como ocurrió en su momento con el COVID-19.
No es un virus pandémico, entonces hacemos la alerta epidemiológica y tenemos programada la alerta sanitaria para la campaña de invierno, que nosotros la lanzamos en verano y que va a ser en este 2026, vamos a partir el 1 de marzo. Ahí vamos a hacer la alerta sanitaria si todo sigue.
Aguilera aseguró que no se ha demostrado que esta variante sea más grave ni que genere cuadros distintos a la influenza habitual. Además, indicó que en Chile la circulación del virus viene a la baja y que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa. En ese contexto, se confirmó la alerta epidemiológica para todas las redes asistenciales de salud y también la actividad de un plan integral de preparación.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. En la intersección de Pajaritos con Teniente Cruz, el semáforo está caído. Favor circular con precaución. Bio Bio, la radio.
6:34 a.m.
Atención, antes de ir a la pausa, un par de datos. A ver, nos han escrito desde la ruta 78 para darnos cuenta de dos situaciones. La primera de ellas es que se registra neblina en algunos sectores de la 78, nos compartieron esa foto que ustedes ven, ahí se ve de fondo el pronto Copec icónico de la 78, esto es en sectores de Padre Hurtado y Rinconada. El llamado es a conducir con precaución, por lo que dice la concesionaria, por ahora no se ve mucho tránsito, pero sabemos que lo habrá, y por lo tanto, tenga precaución. Y lo otro es tránsito lento, la misma 78 desde el kilómetro 18, que es Rinconada, hasta el 9,8, que es la salida a Vespucio con dirección hacia Santiago. Conduzcan con precaución porque es viernes, hay más tránsito y además están estos bancos de niebla que nos cuentan auditores y que ratifica la concesionaria de la autopista San Antonio-Santiago.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Bacán tu casa. Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Bibi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero, tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Estamos donde está la noticia.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Gracias, amigo de Bio Bio. Semáforo de Santa Rosa con Copiapó está apagado. Para que tengan precaución.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 40 minutos.
El Comité Olímpico de Chile distinguió al atleta Martina Bail y al ciclista de montaña Martín Vidaurre como mejores deportistas de este año. El premio al mejor entrenador lo recibió el head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine.
El Betis, el equipo que entrena Manuel Pellegrini, superó de visita por 2-0 al Murcia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey. El ingeniero se mantiene con opciones en ese certamen, además de la Liga Española y la Europa League. Nos informa Diego Osorio.
En la gala del Comité Olímpico de Chile realizada en el Salón de Eventos de San Carlos de Apoquindo, la atleta Martina Bail y el ciclista de montaña Martín Vidaurre recibieron el galardón como mejores deportistas de este año 2025. Vidaurre y sus sensaciones tras la gala.
Yo al final hice lo mejor que pude, creo que también tenemos para dar mucho más, pero este año realmente que fue un año súper especial a nivel personal, de llegar y de realmente estar en la elite, de estar viviendo afuera y ganar una Copa al Mundo en mi disciplina que es olímpica. Estoy hace mucho tiempo arriba de la bici, así que muy feliz de que se ve todo un poco recompensado y te da un futuro, que eso es lo que a veces importa.
El Betis que entrena Manuel Pellegrini derrotó por 2-0 al Murcia del fútbol del ascenso español en calidad de forastero y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey. Tras el compromiso, el ingeniero le respondió a Bio Bio Deportes sobre el regalo que le gustaría realizar en estas Navidades a los hinchas del Betis y de Chile, dejando en claro que con esta dirigencia no analizará posibilidad de dirigir a la selección chilena.
Yo regalaría los próximos 3 puntos contra el Getafe en casa y con eso tenía un gran regalo Navidad. Después el fútbol sigue siendo presente. En cuanto a Chile, bueno, siempre desear lo mejor en todos los sentidos, que se pueda reordenar toda la actividad.
Universidad de Chile Palestino y Cobresal Audax Italiano jugarán a partido único en Santiago y El Salvador respectivamente su clasificación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que la clasificatoria 2 de la Copa Libertadores, Huachipato se medirá a Carabobo de Venezuela definiendo en Talcahuano y O'Higgins lo hará con Bahía pero cerrando la llave en Brasil. En la Copa UC del Claro Arena en San Carlos de Apoquindo, la selección de Colombia derrotó a Universidad Católica y enfrentará a Chile, que remontó su partido frente a Independiente del Valle en una de las semifinales del certamen. Su entrenador Ariel Leporati destacó la evolución que tuvo su equipo tras la derrota inicial y por goleada frente a Argentina.
Pudimos competir bien, teníamos que estar preparados para correr hacia atrás por la velocidad que tenían ellos. Ya evidentemente con el correr de los partidos y de los días lo van asimilando mejor. Bueno, fueron capaces de hacer el primero y después el segundo y lo hicieron de muy buena forma.
Desde las 20:30 horas, Deportivo Valdivia y los Leones de Quilpué jugarán el tercer partido de la fase final de la Liga Nacional de Básquetbol, que podría definir el equipo de la región de Valparaíso si gana esta noche en el sur, considerando que triunfó en sus 2 primeros compromisos, una situación que tiene clara el entrenador de los Leones, el español Guillermo Frutos.
Nos queda uno, eso es importante tenerlo claro. Nosotros no nos confiamos, vamos a seguir dando pasos para intentar robar uno en Valdivia e intentar que la serie no vuelva al cubir. Ese es nuestro objetivo. Sabemos lo que es jugar allí porque ganamos allí la Copa, sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar, tenemos que tener personalidad para trabajar el partido, madurarlo, intentar sacar o el tercero o el cuarto.
Al cierre, a contar de las 10 de esta mañana, se llevará a cabo el directorio de blanco y negro, donde podría quedar definidas las dos primeras incorporaciones de Colo-Colo para el próximo año. Se trata del lateral Matías Fernández, que acaba de consagrarse campeón del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, y el regreso de Damián Pizarro, que no es considerado en el fútbol francés. Además, Ñublense confirmó a Juan José Rivera como nuevo entrenador del cuadro chianejo.
Buenos días. El semáforo que está en Alameda con mi cuña Maquena está apagado. Se está turnando ahora la gente, pero luego cuando haya más taco y hoy esa intersección que es muy utilizada, va a ser peligroso. Para ver si pueden pedirle ahí a carabineros que se acerque. Veo un carro que está muy cerca, pero sin intenciones de dirigir el tránsito. Vio, vio la radio.
Más 5699-200-7888. Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:45.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumple en 2026, el país celebrará unos Juegos Patriotas, una competición deportiva con jóvenes de cada estado que la oposición no ha tardado en comparar con la película Los Juegos del Hambre.
El encuentro tendrá lugar el próximo otoño, será un evento atlético sin precedentes de 4 días y con los mejores atletas de secundaria, un joven y una joven de cada estado y territorio del país, según dijo en un video en el que anunció las distintas conmemoraciones previstas.
Pero os garantizo que no habrá hombres que en deportes de mujeres, añadió en una nueva ofensiva contra las atletas transgénero.
En julio pasado, en un encuentro en Iowa, ya había adelantado que planeaba organizar esta competición deportiva. Apuntó que quería que sea televisada y que esté encabezada por el secretario de Salud, el ministro de Salud, Robert F. Kennedy.
Aileen Higgins tomó posesión de su cargo como alcaldesa de la ciudad de Miami, poniendo fin a una racha de 24 años sin que un demócrata ganara la alcaldía y convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir la jefatura del gobierno municipal.
Higgins tiene 61 años, fue investido durante un acto en el Miami-Dade College tras su victoria electoral del pasado 9 de diciembre.
Ustedes eligieron la confianza por encima de la corrupción, el rumbo por encima de la distracción y el servicio público por encima del estancamiento político, dijo en su primer discurso como regidora.
La demócrata ganó la alcaldía con cerca de un 60% de los votos al republicano Emilio González, el candidato apoyado por el presidente de Estados Unidos y por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartieron 5 nuevas fotografías relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, donde aparecen el filósofo Noam Chomsky, el magnate Bill Gates y una captura de pantalla de una conversación sobre el aparente tráfico de mujeres víctimas del pederasta.
Las fotografías parte de un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que el Comité de Supervisión de la Cámara Baja recibió con relación a Epstein. También se encuentra el pasaporte con los datos personales censurados de una mujer ucraniana y estamos viendo a través de BioBio TV esas nuevas fotografías.
En las otras fotos, Bill Gates posa junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad y Chomsky aparece conversando junto a Epstein en un avión privado.
En la captura de pantalla compartida por los demócratas se lee una conversación que dice: no sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy, pero pide $1,000 por chica. Te enviaré chicas ahora. Quizás alguna buena para J, así se pregunta.
A continuación se ve una descripción detallada con la edad de la posible víctima, 18 años. Altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de partida que se encuentra en Rusia.
La quinta fotografía muestra un pie de una mujer, lo estamos viendo, con una cita de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, acerca de la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años.
No están claros el lugar, las fechas o los autores de estas imágenes.
La semana pasada los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes, entre las que destacan las del presidente Donald Trump posando junto a otras varias mujeres.
La policía de Estados Unidos identificó a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown, quien fue encontrado sin vida con una herida de bala que las autoridades consideran autoinfligida.
Además, la Fiscalía de Boston en Estados Unidos aseguró que el portugués Claudio Neves Valente asesinó al profesor Nuno F.G. Loureiro del Instituto Tecnológico de Massachusetts 2 días después de cometer el tiroteo de la Universidad de Brown en Providence, en Rhode Island, aunque se desconocen los motivos de los crímenes.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal Lee Foley indicó que las autoridades tenían causa probable para acusar a Neves Valente por las muertes de los 2 estudiantes de la Universidad de Brown y del profesor portugués, aunque el sospechoso fue encontrado sin vida en una bodega.
Según Foley, las pruebas que vinculan al sospechoso con ambos crímenes incluyen registros de tarjetas de crédito y arriendos de automóviles.
El experto de NASCAR, el tipo de competencias automovilísticas en Estados Unidos, la NASCAR, Greg Biffer, y su esposa y sus 2 hijos figuran entre las víctimas mortales del accidente de una avioneta ocurrido en un aeropuerto de Carolina del Norte, según confirmó un allegado de la familia a quien se dirigían a visitar en Florida.
El avión de propiedad del expiloto se estrelló cuando aterrizaba en el aeropuerto regional de Statesville. Está a unos 70 kilómetros al norte de Charlotte, dejando múltiples víctimas mortales. Lo confirmó la oficina del alguacil del condado Iredell.
La aeronave, un Cessna C-550 con capacidad para hasta 7 pasajeros, se estrelló alrededor de las 10:15 hora local, minutos después de despegar de esa terminal por causas que aún se investigan.
El alguacil Darren Campbell dijo que hubo múltiples fallecidos, pero no los identificó.
ByteDance, la matriz china de la popular plataforma de videos TikTok, acordó vender sus operaciones en Estados Unidos a un holding liderado por inversionistas estadounidenses para poder seguir operando legalmente en el país norteamericano, según adelantan varios medios que han tenido acceso a un memorando de la empresa.
El memorando fue compartido por el director ejecutivo de ByteDance, Zhou Xiu, que indica que la nueva empresa de riesgo compartido, que será a cargo de las operaciones de TikTok en suelo estadounidense, estará participada de manera mayoritaria por el gigante de tecnologías de la información Oracle, al fondo privado Silver Lake y el fondo de inversión estatal emiratí MGX.
Estas 2 entidades contarán con un 45% de las participaciones, mientras que en torno a un 33% estará en manos de filiales de los principales inversionistas detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18% del accionariado restante.
El documento dice que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en Estados Unidos, si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense el año pasado.
Estados Unidos planteó a Canadá y México 12 asuntos durante las conversaciones comerciales que mantiene con sus socios, reveló el primer ministro canadiense Mark Carney.
Durante una conferencia de prensa en Ottawa, Carney afirmó que se están realizando conversaciones en las que cada país tiene una serie de asuntos sobre la mesa.
Estados Unidos ha puesto estos asuntos sobre la mesa, se trata de decenas de cuestiones. Estados Unidos tiene, por ejemplo, 54 puntos pendientes con México, explicó.
El primer ministro canadiense también reafirmó que aunque en esas negociaciones Washington quiere eliminar o reducir las protecciones del sector lácteo canadiense, nunca lo aceptará.
Hemos sido claros sobre nuestro planteamiento con el sistema de gestión regulada de la producción. Lo mantendremos y lo seguiremos protegiendo, afirmó.
El sistema de gestión regulada del sector agrícola que Canadá estableció hace 50 años y está aceptado en el Tratado de Libre Comercio, en el TIMEC, limita la cantidad de productos lácteos que llegan al país procedentes de Estados Unidos, sin aranceles, al 3,5% de la demanda total.
China ya ha firmado acuerdos para comprar unos 7 millones de toneladas de soja a Estados Unidos, lo que supone más de la mitad de la cuota que, según Washington, el gigante asiático se había comprometido a adquirir hacia principios de 2026, informa el diario hongkonés South China Morning Post.
Las autoridades estadounidenses han informado de la venta de unas 4 toneladas de soja al país asiático, con otras 3 asignadas a destinos desconocidos, lo que siempre se ha considerado como un sinónimo de China, según la consultora especializada Wall Street, que estima en ese total, lo estima entre 7 y 7 toneladas y media.
El gobierno de Hong Kong rechazó con contundencia las críticas de los ministros de Relaciones Exteriores del G7 y el alto representante de la Unión Europea emitidas tras la declaración de culpabilidad del empresario mediático Jimmy Lai en un juicio por delitos contra la seguridad nacional.
El magnate, que tiene 78 años, fue declarado culpable el 15 de diciembre por un tribunal de 3 jueces de 2 cargos de conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras y 1 de conspiración para publicar material sedicioso, infracciones que pueden conllevar cadena perpetua. La sentencia se dictará en enero.
El fundador del clausurado diario Apple Daily, encarcelado desde 2020, fue acusado de usar su medio para incluir o incitar protestas y solicitar sanciones internacionales contra China y Hong Kong.
Los titulares del G7, estos son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, condenaron el proceso. Exigieron su liberación inmediata, expresando preocupación por el deterioro, dijeron, de derechos, libertades y autonomía en la ciudad semiautónoma y recordando que la libertad de expresión y prensa están consagradas en la ley básica hongkonesa.
Unas 240 mil personas denunciaron al gigante del comercio electrónico Coupang por una reciente filtración de datos personales que expuso información de 33,7 millones de usuarios en medio de críticas crecientes públicas por la gestión del incidente, confirmó la emisora local MBN.
Los demandantes interpusieron una acción de indemnización ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl, en el que reclaman unos $68 por persona, lo que eleva el monto inicial de la demanda a unos $16.2 millones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley de defensa de $900 mil millones para el año fiscal 2026, que elimina las amplias sanciones económicas que pesaban sobre Siria desde hace más de una década.
La medida fue impulsada por un amplio apoyo bipartidista en el Senado y permitirá otorgar un aumento salarial de 3,6% al personal militar estadounidense.
La ley busca no solo mejorar los salarios, sino también modernizar las Fuerzas Armadas, incluyendo la construcción y adquisición de aviones, submarinos y la implementación de una reforma en la entrega de material militar.
Y además destina $800 millones para el apoyo a Ucrania, así como fondos adicionales para Israel, Taiwán, Irak y otros aliados.
El gobierno de Estados Unidos incluyó a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la llamada flota fantasma de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense identificó las embarcaciones y las compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia diversos usuarios finales, aun cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos.
El grupo yihadista Estado Islámico celebró haber inspirado el atentado contra la comunidad judía de la ciudad de Sydney, en Australia, del pasado domingo a través de su panfleto semanal Al-Naba, aunque no reivindicó su autoría.
En el editorial del panfleto, que se titula El Orgullo de Sydney, la organización terrorista dijo que la retórica del Estado Islámico ha incitado constantemente ataques contra los judíos y cristianos durante sus festividades y reuniones.
Aquí están los judíos sangrando las calles de Australia después de que el yihadista recibiera la llamada y actuara según las recomendaciones de tener como objetivo las festividades y reuniones. Y se lanzaron sin cubrir sus caras. Se apunta en el artículo escrito en árabe.
El ataque en Sydney del pasado domingo causó 15 fallecidos de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años.
Durante el atentado, Sajid Akram, de 50 años de origen indio y padre del otro autor, Naved Akram, murió tras ser abatido por la policía.
El miércoles de esta semana, la policía australiana presentó 59 cargos en contra de Naved Akram, de 24 años, incluyendo 15 por asesinato y 1 por terrorismo.
Tenemos detalles con Paola Arisa de Radio Francia Internacional.
El primer ministro australiano Anthony Albanese prometió en una rueda de prensa una ofensiva generalizada para erradicar el mal del antisemitismo.
Today I'm announcing a significant number of additional actions to build on.
Las medidas incluyen nuevas facultades para perseguir a los predicadores extremistas y denegar o cancelar los visados de quienes propaguen el odio y la división. Además, se creará un sistema para incluir en una lista las organizaciones cuyos líderes participen en discursos de odio. El primer ministro agregó que la difamación grave basada en el origen étnico o la defensa de la supremacía racial se convertirá en un delito federal. Dichas medidas se dan tras el atentado del domingo por la tarde en el que un padre y su hijo, Sajid y Naved Akram, están acusados de abrir fuego durante la festividad judía de Hanukkah en la popular playa de Bondi, que dejó 15 muertos y decenas de heridos. El padre murió en un tiroteo con la policía, pero el hijo sobrevivió y se enfrenta a 15 cargos de homicidio, de cometer un acto de terrorismo y otros delitos graves. grave. Según las autoridades, el atentado estuvo motivado por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró las sanciones estadounidenses contra dos jueces de la Corte Penal Internacional y calificó al tribunal de político.
Mientras la Corte Penal Internacional se niega a acatar sus propias reglas de complementariedad o a aceptar que no tiene jurisdicción sobre estados no miembros, no podrá ser considerada una institución jurídica, dijo Netanyahu en una serie de mensajes que divulgó en su cuenta de X.
La decisión de los líderes de la Unión Europea de financiar a Ucrania con emisión de deuda comunitaria y no con los activos rusos inmovilizados por las sanciones es una gran victoria del derecho y el sentido común, según el emisario económico del Kremlin, Kirill Dmitriev.
Si esto es verdad, la cancelación del esquema ilegal inicialmente propuesto por la Unión Europea de usar las reservas internacionales rusas para financiar Ucrania se convertirá en una gran victoria del derecho y del sentido común, lo escribió en X.
Los líderes de la Unión Europea acordaron financiar a Ucrania con 90 mil millones de euros entre 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello.